Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres ponedor porque me estás escuchando y a partir de ahora esto se convierte en el primer despertador de la radio. Estaremos juntos hasta que llegue por aquí Carlos Herrera y hay que hacer un montón de cosas. De momento, acompañar a la gente que intenta dormir pero no puede y también a la gente que está trabajando y aportando para que España siga creciendo. Somos un gran país y esto lo vamos a celebrar desde ya. Estamos a viernes, estamos a 7 de abril de 2017... Y además siempre comenzamos montando una calle positiva, porque eso es lo que somos, gente positiva, gente que se cree que el futuro siempre va a ser mejor que todo lo que hemos vivido. Fíjate, Lidia Valentín, una de las atletas más importantes de España, pues sigue haciendo historia. Este jueves ha sumado su tercer título de campeona de Europa de halterofilia en la categoría de hasta 75 kilos. Y claro, Valentín, que fue bronce en Río y que suma otras dos medallas olímpicas, pues ha sido propuesta para el Premio Princesa de Asturias para el Deporte. Un reconocimiento, asegura ella misma, que se merece como el que más. Y es que además no le falta razón. Es la primera mujer española que consigue tres medallas en tres Juegos Olímpicos diferentes. Fue oro en 2012, plata en 2008 y bronce en 2016. Y por cierto, de momento Valentín solo tiene casa en esta última. Las otras dos medallas conseguidas en Londres y en Pekín, bueno, pues le tienen que llegar después de que se la adjudicaran por dopaje de sus rivales. Ayer se celebra el Día Internacional del Deporte y nos ha parecido apropiado hablar de una de nuestras mejores deportistas de todos los tiempos. Además, ella es una especializada en halterofilia y ya sabes que no goza de una gran tradición en España. Pero claro, gente como ella pues promulgan los verdaderos valores del deporte. Esfuerzo, compromiso, honestidad, competitividad, y nos encanta desde aquí se lo estamos dando de corazón, un abrazo y nuestra felicitación a Lidia Valentín, así que ojalá su trabajo se vea compensado con ese premio Princesa de Asturias. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Ya se veía que esta tía iba a llegar muy lejos, ¿verdad?
Jolín, es que además es muy raro la halterofilia en España, no es tan común. Ella lo reconoce, que sí. No es algo... También tenemos a una tía ahí dándolo todo en badminton, que tampoco...
Sí, tampoco es muy normal.
Tampoco es muy normal en España, con lo cual, jolín, esto nos tiene que llenar de orgullo.
Pues sí.
Son deportes extraños en los que hay españoles que no solamente se ponen con ellos, sino que encima es que triunfan.
Además, que pocas personas pueden formar el corazoncito con las manos y hacer la pose con la pierna para la foto.
Sí, también.
Eso pasó a la historia. Eso va a ser imborrable para todo el mundo.
Y a esta tía, a esta campeona, la han robado dos momentos.
Sí, muy importantes.
Y uno de ellos, que es escuchar el himno de tu país.
Es verdad.
Eso se lo han robado y no lo va a poder tener nunca.
Sí.
Otras dos tramposas.
Es verdad, otras dos tramposas. Nosotros aquí somos muy de himno nacional y de bandera. Y además nos gusta llevarlo con orgullo. Así que, fenomenal. 4 y 9 horas menos en Canarias. ¿Qué va a pasar en poniendo las calles hasta las 5?
Mira, Roberto Pablo nos va a hablar de la importancia de las vacunas, especialmente en los países subdesarrollados. Los países desarrollados también, pero es que en los subdesarrollados es la vida. Mientras que en España el rotavirus es una enfermedad que en raras ocasiones provoca víctimas mortales, alguna vez se tiene que ingresar a algún niño y poco más, en Níger es toda una epidemia que está mermando a la población. Enseguida vamos a conocer lo que está pasando y después vendré yo con esas noticias curiosas que nos deja cada día el mundo. Por ejemplo, en Reino Unido. Mira lo que ha pasado en Reino Unido.
¿Qué ha pasado?
La justicia ha condenado a un padre por llevarse a su hija de viaje una semana sin consentimiento del centro en el que estudia. Y no estamos hablando de que la raptara, ¿eh?
No.
Estamos hablando de que fue al centro y dijo, a mí ha surgido un viaje, me voy a llevar a la niña. En el centro le dijeron que no les parecía bien. Y él dijo, bueno, ya, pero es que a mí no me importa lo que a ustedes les parezca.
Ya,
es que me llevo a la niña y luego volvemos en una semana.
La patria por usted, potestad.
Efectivamente.
Claro.
Y entonces el colegio le denunció.
Pero bueno.
Y la justicia se ha puesto de parte del colegio.
Qué bueno.
Luego te lo cuento porque... Es de análisis, ¿eh?
Vale.
Y es viernes, así que nos frotamos las manos porque nada va a venir a poner las calles nuestro cocinero universitario. Alberto Valle nos propone para este fin de semana setas, ternera y una sorpresita de postre que no voy a revelar. Os dejo así, qué con bien. La miel en los labios.
Pues mira, precisamente por ser viernes es importante lo que Fran Baliño nos tiene que contar ahora, porque el tiempo es muy importante en nuestro país.
Como me gusta venir con buenas noticias.
Hombre,
Pulpo.
Claro, pues cuéntanos, Fran, que me tienes un poquito en cranky.
Pues nada, vamos a poder sacarnos la camiseta de por dentro del calzoncillo.
Del calzoncillo, por fin.
Para afuera.
Ya se me estaba haciendo marca,
Un poco de airecillo ahí en el lomo. Nos va a venir genial porque las temperaturas suben hoy en la vertiente atlántica y se mantienen en el resto de España. En general tendremos cielos despejados y poco nubosos en todo el país. Bueno, pero en el norte de Galicia, en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en Baleares podría registrarse alguna precipitación débil, aunque en principio parece que no va a ser así. Y mañana nos espera más de lo mismo. Sol, 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 sol. Un día fantástico con sol a tope. Y el domingo...
¿Qué pasa, domingo goloso?
Pues también tendremos sol. Sí, sí, aunque podríamos encontrar alguna nube así un poco rara, sospechosa. ¿De esto que la miras, dices tú? No, me fío nada. De esto. Esto va a pasar en el noroeste peninsular, pero en principio viene un finde maravilloso.
O sea que la Semana Santa comienza fenomenal.
Hombre, yo creo que bien, ¿no? No nos podemos quejar.
No nos podemos quejar.
Los cofrades que están mirando el cielo todo el día, pobres míos.
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
De momento
pues
contentos.
Este no va a pasar. Tiene buen tiempo.
Pues qué bien. Yo ya voy a estar pendiente de los mensajes que nos van llegando en Twitter para ir saludando a la gente que nos vaya siguiendo, porque esto pinta muy bien hoy, ¿eh?
No estamos solos. Y eso lo demuestran cada madrugada los ponedores de calles. Nos llaman, nos cuentan lo que están haciendo y encima se llevan un diplomita.
Hombre, claro.
Mercasturias. Estamos en una empresa que tenemos 80 o 90 tiendas.
Sí.
Y preparamos los pedidos para las tiendas para que por las mañanas cuando vayas a comprar tengáis la fruta.
¿Cuál es la fruta que más vendéis?
Ahora mismo la fresa.
¿La fresa ahora?
Hostia, la fresa está exagerado. Exactamente, viene de...
¿De palos?
Son de palos, efectivamente.
Ah, qué rica, por favor.
Pero bueno, es que hay varias marcas. Pero bueno, sí, de palos. Luego esta otra viene de palos también, pero hay otra marca.
En Huesca.
En Huesca. ¿Y qué haces en Huesca ahora mismo? Que ahí tiene que hacer mucho frío.
Pues sí, la verdad es que ha cambiado el tiempo radicalmente. Pues nada, estudiando oposiciones.
Ajá. ¿Estás estudiando oposiciones para quién?
Pues para el Servicio Aragonés de Salud, aquí de Aragón.
Es una comunidad importante este de la enfermería, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, ahora como están sacando ofertas de empleo público, pues la verdad es que muy contento. ¿Y tú qué tal te encuentras, Tras?
Yo me encuentro bien, con algo de sueño, ño.
Sí.
Miguel, estoy viendo que eres un ponedor premium.
Sí, sí, la verdad es que sí, escucho tu programa y lo hacéis muy bien y daros la enhorabuena porque es muy entretenido. No hay nada en esta hora que sea más entretenido que vuestro programa, la verdad.
Poniendo las calles.
Qué detalle, de todos los mensajes que estamos recibiendo de nuestros ponedores, que a cambio, les estamos dando un diploma que tiene mucho valor, ¿eh?
Pero vamos a ver, que es que ya hay gente que lo está falsificando.
Esto es impresionante.
Que esto, pero tú vas a denunciarlo, ¿esto?
No, por eso tampoco se trata de eso, hombre, ni a dar collejas, pero que la gente lo sepa.
La marca de agua ya.
No, pero fundamental. Ahora, el original. Solamente hay una manera de conseguirlo.
Solamente una, que es llamando 950-6006. Ese es el teléfono gratuito al que tienes que llamar y te llevas el diploma oficial. No estos cutrecillos que están surgiendo por ahí. Que no. El de verdad.
El de
con
verdad.
La banderita, con la carita del pulpo. Hecho por Fran Baliño. Y es que eso no lo tiene todo el mundo y no lo tienen todos los días. Bueno, también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos podéis mandar mensajes cuando os dé la gana, ¿eh? De día también, que luego los leemos de madrugada. Y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde puedes comentar el programa. Y ya por último, lo que te doy es el número de WhatsApp. 662-942-605. Como siempre informamos que ahí solo nos podéis dejar notas de voz y que además, bueno, pues nos digáis cómo os llamáis, en qué estáis trabajando y todo eso.
Es fundamental que estemos juntos. Nos encanta además estar junto a ti. Y recuerda que si me estás escuchando ahora, 4:14 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No te sientas solo, no te sientas sola. Somos un montón de gente que estamos despierta aportando para que España siga creciendo. Como por ejemplo Iván, como Ayama Selles, como Sonia Soto, como Mr. Casas, como Verónica Mella, como Merichel Díez, como Montse Serrenó o como Brenda. Nos siguen en @poniendocalles, nuestra cuenta en Twitter. Estamos despiertos levantando España. Nuestro saludo para Javier, que nos acaba de seguir, @poniendocalles. Recuerda que si me sigues en Twitter, pues te voy a mencionar y te voy a dar las gracias. Así que, en antena, 417. Juan Torrescusa, hola Pulpo, te estoy escuchando ahora mismo desde Talavera. Y Alejandro Montojo dice, hola Pulpo, buenos días, me encanta lo patriotas que sois y cómo defendéis la grandeza de España. Ojalá hubiera más programas así. Hombre, Alejandro, más programas como nosotros somos los únicos que estamos aquí en directo aportando para que esto tire para adelante, así que hay que hacerlo entre todos y sobre todo que la gente que está sacrificando su vida por este horario de trabajo o este horario de no poder dormir, pues que no se sienta sola, que hay un montón de gente aportando para que España sea muy grande.
Y también aprovechamos hasta ahora, Pulpo, para leer los mensajes de Facebook, que hay algunos que nos llegan desde ayer. Mira, ayer por la tarde, por ejemplo, nos mandaban algunos. Carlos Pérez, Pulpo, mi hijo hace la comunión el próximo 13 de mayo en la parroquia de Santa María de la Esperanza, que si te suena.
Colegio Valdeluz.
Claro, hace tres años a mi hija le dio su primera comunión el padre Chema, que es que tú hablabas ayer de él, que te había dado a ti la comunión, ¿no?
Fue el que me dio a mí la comunión, claro, el padre Chema, que estaba también los agustinos en Salamanca.
Que digo yo que si te dio a ti la comunión y que sigue dando la comunión ahora a muchachos, era muy joven cuando...
Sí, sí, muy jovencito. Era muy joven. Bueno. Era muy joven. Además, tengo un recuerdo tan cariñoso de él y tan buena persona. Le vi hace tres años en el Colegio Valdeluz, que fui a ver a mis profesores. Y te aseguro que mi recuerdo del padre Chema es espectacular. Era súper bueno. Era el tío que te ayudaba, que te comprendía y que te echaba un cable cuando tenías dudas en un montón de materias.
Qué bien ha tenido así un referente de
pues
niño.
Pues sí, sí, sí.
Francisca dice, en COU nos daba mates el gasolino, que ayer hablabais de
motes.
De profesores y de sí. Motes. Y dice, ¿por qué le llamáis el gasolino? Porque Camsa, contestaban. Mira, fue un profe muy joven, madrileño, con mucho acento, que solo estuvo ese año y resultó majísimo, pero el eje no lo apeaba. Eso es muy madrileño, ¿verdad? Y Diego decía, hola Pulpo, buenos días. La ciudad más cara que ayer hablabais con Alfonso no es San Sebastián, en el pago del impuesto de vehículo. Yo vivo en Denia y estoy pagando de mi Focus 130 euros.
Eso es muchísimo,
Un saludo. Sí, sí, la verdad es que Diego, bueno, nada, que hay algunos impuestos.
Una barbaridad. Bueno, saludo y doy la bienvenida a Pelis Quiz, que nos acaba de seguir en Twitter, a Eduardo F, a Carlos Izcue, David Witty, nuestro gran ponedor que siempre está con nosotros, dice, Pulpo, he visto a Medina Zara tocando este tema en directo y es brutal, con el que hemos arrancado. Y es verdad, son una banda que tienen y mantienen un directo espectacular. También está Forrombos, que nos escuchan desde la factoría Ford de Almusafes. Dice que esta es nuestra última noche juntos porque ya se van a descansar durante un mes. Así que en un mes nos volvemos a encontrar aquí para poner las calles. Bueno, lo que está claro es que se consigan nuevas vacunas, pues siempre es una buena noticia. Pero es todavía más el rotavirus que está causando muchísima conmoción, ¿no? Es una infección que causa diarrea aguda y es la segunda causa de mortalidad en muchos niños en el África subsahariana. En Níger, por ejemplo, es toda una epidemia. Nos ponemos serios, vamos a escuchar atentamente lo que Roberto Pablo nos va a contar, porque tiene un montón de datos.
Bueno, pues ahora se ha logrado conseguir el BRVPV. Pero te preguntarás tú, ¿y esto qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues nuestros compañeros de Herrera en COPE han estado hablando con Miriam Alia, que es responsable de vacunas de Médicos Sin Fronteras.
Es una vacuna contra una de las enfermedades que provoca más mortalidad en África subsahariana. Ya existen dos vacunas contra esta enfermedad, que es el rotavirus, pero lo nuevo de esta vacuna es que es una vacuna más barata y que además puede utilizarse sin recurrir a la cadena de frío, es una vacuna que resiste a altas temperaturas.
Bueno, y lo bueno de esta vacuna no es solo que solucione estos problemas. No es solo que hay niños que no van a morir deshidratados. Es que esta está al alcance de todos. Es más barata y resiste al calor.
Estamos hablando de países donde no hay un suministro eléctrico constante. Entonces, puedes encontrar frigoríficos en hospitales o en centros de salud grandes, pero a nivel periférico, en los pequeños puestos de salud o en los pueblos donde no hay un puesto de salud, el hecho de poder llevar la vacuna sin tener que depender de una nevera facilita muchísimo el acceso para miles de niños, que esperamos que sean millones dentro de poco tiempo.
Bueno, y es tan barata como el precio de una revista o de un desayuno completo en el bar de debajo de tu casa. Un precio accesible para todas esas personas que hacen malabares para poder sobrevivir.
Pues ahora mismo sería el precio sin ningún tipo de financiación, porque algunas vacunas están financiadas por una plataforma que ayuda a países de bajos ingresos, que es Gavi, pero esta vacuna sin ninguna financiación sería 2,50 euros cada dosis, que es bastante más barata de las dos versiones que hay actualmente en el mercado.
Ya existían otras dos vacunas contra el rotavirus, pero no eran resistentes al calor y era complicado hacerla llegar a lugares remotos. Pero ¿de quién es el mérito? No solo de Médicos Sin Fronteras, que promueven la utilización de fármacos, sino del Instituto Serum de la India, que ha estado 2 años trabajando en esta vacuna. Médicos Sin Fronteras ha colaborado con el Ministerio de Salud de Níger y con este instituto para realizar un ensayo en 4.000 niños menores de 2 años en este país. El resultado ha sido un éxito.
Entonces, lo que hemos hecho ha sido probar esta vacuna, la fase piloto. Se ha probado en el sitio donde queremos que sea utilizada, que es un ejemplo de África subsahariana, donde se alcanzan temperaturas de más de 40 grados. Y bueno, ha sido un éxito. Se ha visto que no solo es una vacuna segura, sino que es una vacuna con los mismos niveles de eficacia o incluso más que las previas, que se puede fabricar de una forma más barata y que está adaptada a los contextos donde nosotros trabajamos y donde hay mayor mortalidad por esta enfermedad.
Bueno, pero lo más importante de todo es que esta vacuna puede salvar muchas vidas. Unas 1.300 al día, casi nada. Su bajo coste y su fácil utilización hacen de esta vacuna un gran avance para estos países.
Bueno, es una vacuna que se tiene que dar 3 dosis. Se puede dar la primera dosis a partir de las 6 semanas de edad. Es una vacuna oral, es decir, ni siquiera hace falta personal de enfermería o personal médico cualificado para administrarla, porque es una vacuna que es oral. Es una vacuna que tiene menos volumen que las otras, con lo cual necesita menos recursos en transporte y en almacenamiento, porque necesita menos volumen. Y es una vacuna bastante más fácil de utilizar que las otras versiones.
Bueno, pues esta vacuna está bajo observación de la Organización Mundial de la Salud para la precertificación. Después, los países con menos recursos podrán adquirirla y evitar así 450.000 muertes al año. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it.
Las 4:24, Jaime Juez dice: Pulpo, después de 8 duros días de trabajo, empezamos el fin de semana para desconectar. Saludos para todos los vigilantes. Es verdad, la comunidad de los vigilantes. Esa gente que está en una garita o está en un punto estratégico vigilando y protegiendo. Gracias, chicos, por estar siempre ahí. Gracias, Ignacio Arcas. Vamos con energía, Pulpo. Buenas tardes desde el otro lado del mundo. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Y Borja dice que está ahora mismo en Barajas, a punto de volar componiendo calles. Gracias, Borja, por estar con nosotros. Y fundamental, vamos a dar un abrazo fuerte a Miguel, a Valera, que perdió a su papá hace un par de días y está necesitado de cariño y de fuerza. Así que te mandamos nuestro abrazo, todo el equipo. Sony 25 ya, y las noticias del día, esas que más te pueden interesar, bueno, pues está claro que quien te las tiene que contar es Beatriz Calderón.
Varias organizaciones que representan al sector del taxi en toda España han convocado un paro generalizado para el próximo 30 de mayo. Y es que hay muchos ponedores en el sector del taxi. El gremio exige al gobierno que retire las autorizaciones para vehículos de alquiler con conductor. La marcha nacional partirá desde distintos puntos del país y confluirá ese día 30 de mayo en la capital. El próximo 26 de abril, además, también habrá en todas las comunidades autónomas paros y manifestaciones. Hay que decir que FedeTaxi, que es la organización que se atribuye la representación más o menos del 70% de los taxistas, se ha desvinculado de esta protesta. No está de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Con esta protesta que se va a hacer el 30 de mayo, pero afectará bastante al transporte público en esos días.
Sin duda.
Jacob Stodenmayer es un joven estadounidense de 17 años, Pulpo, que como el resto de chicos de su edad en este país, pues está preparando en estas fechas su baile de graduación. Uh-huh. Esto que vemos tanto en las películas. La verdad es que la cultura norteamericana nos la sabemos al dedillo.
Sí,
todo lo que hacen y celebran.
Sí, porque gracias al cine. Lo insertan en todas las películas, claro. Claro.
Bueno, pues entonces allí celebran su baile de graduación con 17 años. Esto es un momento muy importante, porque tú quieres ir con Pepita, pero Pepita quiere ir con Juanito y Juanito no quiere ir con la tal Pepita. Esto es un descontrol.
Sí, además el objetivo del curso es poder bailar con esa chica o ese chico que te gusta.
Total, pasan todo el... Bueno, anda que no hay películas, que el argumento es simplemente ver con qué chica van al baile.
Al baile. ¿Qué te vas a poner al baile? Espero que me dejen ir.
Y esa florecita que se ponen en la manita que lleva él y es para que te la ponga...
Muy pastelón.
Es muy curioso todo. Sí. Bueno, él quiere que sea algo especial y tiene claro con quién quiere acudir a esta cita. Jacob se niega a ir con una de sus compañeras de clase. Es que él pasa completamente. Su sueño es acudir con Emma Stone y no ha dudado en pedirle una cita para el baile. Consciente de que la cosa está complicada con esta actriz de Hollywood, ha querido ser original. Y Jacob lo que ha hecho es un vídeo recreando una escena de la última película de la actriz, La La Land. Ha cambiado la letra para decirle, oye, yo lo que quiero, Emma, es que tú vayas al baile conmigo. Y si me dices que sí, me voy a caer redondo, dice.
Qué goloso.
Pero es que ha recreado además una de las escenas más difíciles de grabar de la película. La película comienza con esa escena de un kilómetro de coches parados que hacen un baile.
Sí.
Es espectacular. Además tuvieron que colapsar un puente de Los Ángeles. Y el tío, a pequeña escala, claro, pero lo ha recreado. Son un montón de coches parados enseñando el cartel.
¡Qué bueno!
Bueno, el vídeo que se titula Emma Stone Prom ha conseguido más de 138.000 visualizaciones en YouTube. Ha sido compartido en Twitter 18 millones de veces.
¡Qué locura, qué locura!
Y es imposible que la actriz no se haya enterado, ¿eh? Lo mismo Jacob se lleva la sorpresa y termina acompañado por una actriz de Hollywood. Menudo puntazo para despedirte del Insti.
Ya te digo.
¿Eh? Esto sí que es despedirte siendo el más popular.
Por lo más grande, además, ¿no? Por lo más alto.
Tremendo. Bueno, el vídeo lo hemos colgado, ¿eh? Porque está muy simpático y hay que verlo. Reino Unido prepara el Brexit, Pulpo, y necesita un community manager para que lo narre en redes sociales. La delegación de este país en Bruselas ha lanzado una oferta de trabajo en la que buscan a un experto en Twitter y en Facebook que domine idiomas y que conozca las instituciones europeas y también el funcionamiento del gobierno británico.
Ajá.
Cualquiera puede optar, ¿eh? No tiene por qué ser británico, ya lo han dicho. Les da igual.
No, está bien.
Etnia, sexo, color... Han dicho que están abiertos a cualquier candidato.
Apertura.
El sueldo, 3.600 euros por trabajar 5 días a la semana, en total unas 36 horas. La oferta termina el próximo 17 de abril, lo digo por si hay algún interesado, y ahí en ese momento empezarán las entrevistas con los candidatos. El 15 de mayo esperan ya poder tener a alguien trabajando. ¿Te imaginas que se presenta un español y empieza a trolear al Reino Unido desde las redes sociales?
Uf, la que puede liar, ¿eh? Desde allí mismo, ¿eh?
Sí, un español con preparado, cuenta oficial, con idiomas, tal, no sé qué. Le ponen ahí a trabajar y la lía parda la primera semana.
Qué interesante es eso, ¿eh?
Yo aquí lanzo, lanzo la propuesta.
No, está muy bien. Algún ponedor que no tenga nada que hacer o que esté libre así con tiempo, a por ello, ¿eh?
Los ponedores de calles no dormimos, pero no te preocupes porque al parecer el resto de españoles tampoco. Ya sabes, ¿no? Eso de mal de muchos consuelo de tontos.
Sí.
Pues según el CIS, en nuestro país tenemos un sueño deficiente debido principalmente a que nos acostamos, los que se acuestan, claro, muy tarde. 3 de cada 4 españoles reconoce que no se mete en la cama antes de las 11 de la noche en días laborales, que esto es súper tarde. La horquilla para acostarnos además es entre esa hora, las 11 y la 1 de la madrugada. Que hay gente que se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a la 1.
Y yo creo que la culpa de todo esto normalmente la tiene la televisión. La programación tan interesante que hay a altas horas de la noche.
Lo del prime time, que están diciendo que por favor lo adelanten. Y es que no hay manera de que una serie chula de española empiece más pronto de las 11 menos cuarto.
Es verdad. Yo no sé, los ponedores que nos estén escuchando ahora, si han dormido antes, se han acostado antes de las, 10 de la noche, que hayan dormido 3 horitas.
Pero es que lo nuestro es tan
raro.
Yo me acuesto a las 10, pero me levanto a las 11. Eso es una siesta.
Claro, es que nosotros tenemos unos horarios muy raros.
Eso es muy raro.
Nos tenemos que unir y seguir siendo comunidad de ponedores.
Pues sí, en prácticamente todos los hogares, dice el CIS, el despertador suena antes de las 9. Lo más normal es entre las 7 y las 9.
Sí.
Los ponedores no. Los ponedores en nuestras casas suena a las 4, a las 5. Bueno, a horas que no son normales. Pero esto trae a los médicos de cabeza porque afirman que en España no descansamos correctamente. Y lo de la siesta es un mito, ¿eh? Muy pocos son los españolitos
eso te iba a decir.
Que disfrutan de ella diariamente.
Es verdad.
La cazamos algún que otro sábado y en verano y despistado.
Y despistado y no siempre conciliamos el sueño como Dios manda.
En el extranjero se piensan que sí que dormimos si está aquí todo el año.
Y no saben lo que trabajamos.
No, si aquí estamos hasta las 8 de la tarde en el curro.
Qué barbaridad.
Tremendo. Bueno, eso sí, aprobamos con nota varias cosas. En ejercicio, que somos bastante activos, dicen. Sí. En comer verduras, que en el resto de países no las comen, y nosotros sí. Y en no fumar. 7 de cada 10 ciudadanos no somos adictos al tabaco en España.
Qué bueno.
Esto es muy buena noticia.
Es muy interesante. Lo del tabaco hay que ir ya dejándolo seriamente.
A mí lo único que me preocupa es que lo hemos dejado los que... Bueno, yo no he fumado nunca, pero muchos amigos míos, treintañeros ahora, lo han dejado y sin embargo fuman muchos veinteañeros. Yeah. Muchos a mi alrededor.
Uh-huh. Pues nada, eso es que algo estaremos haciendo los mayores algo mal, porque si no, no es normal que nuestros peques les dé ahora por fumar.
No sé. Pues nosotros lo hemos dejado.
Algo habrá.
Bueno, y hoy abren por aventura, antes de irnos con la música, hoy abren por aventura el nuevo parque que va a hacer las delicias de los amantes del motor. Se trata de Ferrari Land, como su propio nombre indica, es un centro de ocio dedicado a esta mítica marca italiana. Son 70.000 metros cuadrados con atracciones, exposiciones y actividades interactivas. Además de conducir un Ferrari, que esto es la repera, el mayor atractivo es su montaña rusa, con el acelerador vertical más alto y rápido de toda Europa. Son 112 metros de altura y alcanza los 180 kilómetros por hora en 5 segundos. ¿A ti te mola esto?
Hombre, me parece súper atractivo.
O sea, te pone nervioso lo de la montaña rusa.
Me gusta, además, por aventura monta las cosas muy bien, ¿eh?
Bueno, pues guay, habrá que visitarlo. La entradita son 60 euros,
bien.
Pero incluye también el resto, por aventura. O sea, es Ferrari Land, pero también por aventura.
Espectacular.
Pues muy bien. Y escuchamos a Ed Sheeran, que sé que te gusta mucho, porque este fin de semana está aquí en España, el niño bonito del pop actual. Actúa mañana en el antiguo... Mañana, sí, hoy es día 7, el día 8, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Y el domingo estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Se trata de una de las citas más esperadas del año y esperemos que el pelirrojo no decepcione. Mola un montón.
Mola un montón y aparte que puede sorprender, porque ese tío te hace un concierto de hora y media con una guitarra en el centro del... pues de donde esté, del escenario donde esté, y la verdad que hace un montón de versiones y de canciones propias que no dejan indiferente a nadie. Anoche que cené yo en Los Torreznos, allí en Goya, al lado del Palacio de Deportes, ya había un montón de gente. Y claro, es para ver a Ed Sheeran.
¿Pero haciendo cola?
Sí, haciendo cola. Ya había hasta tiendas de campaña y todo, ¿eh?
Bueno, yo sabría que por los One Direction y todos estos sí, pero por Ed Sheeran también.
Pues también por Ed Sheeran. Yo creo que ahora se ha puesto un poquito de moda.
Está fenomenal.
Muy bien, 4:33 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El equipo de fútbol femenino AEM de Lérida se ha proclamado campeón de la Liga de Segunda Infantil. Ha vencido a los equipos masculinos.
Hay un equipo de fútbol femenino infantil que ha ganado a los equipos masculinos.
Técnicamente somos bastante mejores, entonces los chicos se enfadan cuando ganamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Costel, gracias por escucharnos. Lo hace desde Lleida y nos manda un abrazo a todos los ponedores. Y Ana Salido nos está escuchando desde el hospital de Albacete. Dice que está en guardia con nosotros y nos da las gracias porque, bueno, le hacemos compañía. Dice que estamos en viernes y nos dice feliz viernes de Dolores. Tienes tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Tus palabras de papel, ya no te puedo querer. Mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el viento se la llevó. Te di mi noche de amor, te di mil besos en flor. Te di
enciende de la marinera se compás. Toca, toca la palmita, ya verás. Esto sí es felicidad, no trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto a mi rumbita, de noche y de día. No tengo que ni agonar todo el día para dormir, me vida mejor. Y tengo aventuras y amores, ole, ole. Y sueños de gran fantasía, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Mujer, no vengas a suplicarme, yo no puedo perdonarte, jamás ya seré tu dueño. Adiós, no quiero nada contigo, al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido. Por los palitos que me daba. Con los palitos que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Ay, Belén, Belén.
Pedro López López, ponedor, que nos está escuchando ahora mismo desde Estepona. Nos dice, Bea, Pulpo, sois los mejores. Desde Estepona. O sea, ¿podemos querer más nosotros a Estepona?
Pues no, porque yo ahí he pasado unos momentos buenísimos.
Madre mía, yo si Dios quiere, el miércoles ya estoy comiendo en Estepona para vivir con mis padres la Semana Santa. Mis padres viven en Estepona y ahí estaremos pasando unos días con mi hija y unos días de familia muy entrañables.
¿Pasaréis por Málaga para ver las procesiones, sí, o no?
Por Málaga y también seguramente por Estepona, que también hay procesiones.
Sí, bueno, pero que puedes estar en Estepona. Sí,
en principio nos vamos a quedar en Estepona.
Solamente en Estepona.
Sí, en principio sí. Pero vamos, si hay algún cambio, lo que hago es que te mando un WhatsApp, ¿vale? Para decírtelo, porque en principio lo que tenemos todo previsto es en Estepona.
No seas vago, son 100 kilómetros, creo que no llega.
¿65?
Vamos, 65 kilómetros a Málaga. Claro. Y la verdad que, por ejemplo, el jueves merece la pena ver salir a La Esperanza, hombre.
Sí, es verdad. La verdad que es súper bonita esa procesión. Y también tiramos mucho hacia la zona de San Roque, que hay procesiones muy bonitas. Son y 38. Las 4, ahora menos en Canarias. Nuestro saludo para Forn de la Creu en Mislata, que nos están escuchando y están haciendo ahora mismo pues un montón de cosas artesanas, entre ellas el pan. Así que un abrazo a los panaderos. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Eres un ponedor ahora mismo, ¿verdad?
Exactamente.
¿Que vas conduciendo por dónde?
De Zaragoza a Vitoria.
Ajá, cargado de...
de zapatillas.
Ajá, y más o menos, ¿cuándo tienes previsto llegar a Vitoria?
A las 7:15.
¿GPS te marca 7:15?
Bueno, GPS no hay que hacerle mucho caso porque corre mucho el GPS.
Va más rápido de lo que tú puedes, a lo mejor.
Exactamente.
Qué bueno, y a veces que como que le miras mal, ¿verdad?
Perdona que no te he entendido.
Digo que a veces que como que le miras mal al GPS, ¿no? Te da una información que no...
Hombre, le miro mal porque me mete por sitios que no quiero ir.
Es verdad, eso lo hace mucho los GPS. A mí el otro día también, viniendo de Ávila, me metió por unas carreteras que digo, ¿pero por qué me tienes que meter por aquí?
Bueno, pues es que lleva unas posiciones que te pone el más corto, el más rápido y todo eso, pues hay que controlarlo muy bien en las rutas que sabes.
Ajá. Luis, ¿tú sabes, sí, que gracias a ti, al trabajo que estás desempeñando esta noche... mucha gente mañana y pasado en Vitoria va a poder disfrutar de unas zapatillas?
Hombre, pues para eso andamos de noche.
Es que ese es el sacrificio que hacemos los ponedores. No dejamos de currar y de hacer funcionar España, y esto es,
bueno,
muy bonito,
pero,
¿eh?
Sacrificio, a mí no me cuesta ningún sacrificio.
No, o sea, estás acostumbrado a vivir al revés.
Exactamente.
¿Cuántos años llevas haciendo esto?
Sí, bueno, pues llevo 43 años.
Hombre, Luis, es que si no lo llegas a conseguir en 40 años, como que me preocupo, ¿no?
Exactamente.
¿Y en qué momento cambiaste al horario este raro?
No, es toda la vida, porque todavía he estado en la paquetería, uh-huh, que se le llama, ¿ya? Que se duerme de día y conduce de noche.
Ajá. ¿Y la familia?
Bueno, pues la familia, ¿sabes? Se tiene que adaptar a lo que hay.
Qué bien, la verdad que esa es la capacidad que tiene la familia, ¿verdad? De amoldarse y que triunfe el amor.
Sí, pues a lo primero pues cuesta un poquito, pero bueno, luego ya te haces a esto y... y otro trabajo más.
Qué bien, qué bien. O sea que...
Con mucho riesgo.
Sí, cierto.
Porque hay mucho indocumentado, pero en fin.
Uh-huh. Oye, por la zona de Vitoria se suele comer muy bien. ¿Ya te conoces algún sitio?
Sí. Eso lo llevo a rajatabla.
O sea que tiene lo mismo hasta tu agendita de sitios donde tomarte cosas ricas.
Bueno, agenda no, porque tampoco es que lo haga normalmente. O sea, hoy subo a Vitoria.
Uh-huh.
Normalmente hago Barcelona-Madrid.
Uh-huh. Me imagino que en 40 años habrás visto cómo han cerrado sitios y han abierto otros, ¿no?
Bueno, ahora está todo el que se ha comido bien, ahora está abierto. Y todo el que se ha comido mal, pues ha tenido que cerrar.
Eso es siempre interesante. Pasa que el tema de la plancha, algo que es tan rico y tan maravilloso, comer una carne con tomate, un bocata de panceta con pimientos, eso ya cada vez es más difícil, ¿no?
Pues no, porque ahora la gente estamos cuestionando de bocata, porque el bocata te cuesta 5 euros y un menú te cobran 10, 11, 12.
Ya.
Y la gente decide mandar lo que hay.
Ya. Hay un sitio ahí yendo de Madrid hacia Zaragoza, el área, hay una enfrente de otra, creo que es la 176, ¿puede ser?
Exactamente, sí.
Joder, ahí te pides una ración de panceta y te cobran a lo mejor 3 euros, y te lo pides en bocata y te cobran 5. ¿A cómo está el tarugo de pan? Me parece un...
Pero si vas algún día a Madrid por la Nacional 2...
Sí.
Paras en Bujaraló, en Casa Santiago, pero no se llama Santiago, se llama Flor de Lis.
Flor de Lis.
Sí, a la salida de Bujaraló. Y ahí te vas a comer unas magras con tomate.
¡Oh, qué rico!
Bueno, vas a flipar.
Nacional 2 en Bujaraló, ¿no?
Bujaraló.
Vale, lo voy a buscar. Yo, además que viajo mucho, me lo apunto. Yo me voy apuntando las cosas que me decís, porque en carretera me gusta comer muy bien, ¿eh?
Exactamente. Se puede comer muy bien.
Qué bien, qué bien. Luis, te vamos a empezar a producir el diploma de ponedor de calles.
Muy bien.
Vale, que tengas buena ruta. Venga, hermano.
Gracias.
Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Las 4:43 en directo. Comenzamos fin de semana y además contamos con nuestro cocinero universitario que nos facilita un buen menú para que no tengamos que comernos la cabeza en este fin de semana. Así que vamos a quedar bien con la familia, vamos a meternos un poquito entre fogones porque Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, ya está con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. Estamos prestos y dispuestos a escucharte. Digo yo que tendrás algún... una oferta buena de menú de fin de semana.
Pues mira, tengo 3 platazos: salteado de setas, ternera a la cerveza negra y flan de coco al baño María. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Además, ya sabes que yo soy muy de ternera. Digo yo que nos tenemos que lavar bien las manos y lo que tenemos que hacer ahora es, me imagino, que comenzar con la elaboración de las setas.
Exactamente. Salteado de setas, ingrediente para 2 personas.
A ver.
Una cebolla mediana picada, 50 gramos de bacon a cuadritos, 300 gramos de setas silvestres variadas, 125 mililitros de vino blanco, otros 125 mililitros de caldo de verdura, una cuchara de harina, 2 cucharas de nata para cocinar, perejil fresco picado, pimienta negra y sal. ¿Cómo hacemos esta ricura de setas? Pues muy fácil. Lo primero, en una sartén echamos una cuchara de aceite de oliva y añadimos el bacon a fuego medio.
Bien.
Vamos a dejar que el bacon vaya soltando su grasa y en ese momento es el momento exacto para echar la cebolla y que se vaya pochando con el bacon. Momento seta. Limpiamos muy bien las setas y las de medio, las más grandes, ¿no? Las que veáis así que sean más, las vamos a trocear, vamos a que se parezcan en tamaño para que se cuezan a la vez, que parezcan primas hermanas, y las vamos a rehogar con la cebolla y el bacon unos 5 minutos. Ahora le añadimos el vino blanco, dejamos reducir y una vez reducido ese vino, le echamos el caldo de verduras y que cueza a fuego medio unos 10 minutos. Ahora vamos a mezclar las 2 cucharadas de nata con la de harina. Lo mezclamos bien y se lo vamos echando a la seta poco a poco. No se lo echéis de golpe porque puede ser que os quede la crema muy masacote, muy de masa de croqueta y eso ya no está bueno. Tenemos que ir echándolo poco a poco y ya vamos haciendo que vaya creando... una cremita, no tiene que ser muy muy fuerte, tiene que ser una cremita.
Yeah.
Ponemos a gusto de sal, pimienta, lo decoramos con un poquito de perejil picado y si lo acompañamos con un poco de arroz cocido como guarnición, tenemos un primer plato de ole.
¡Qué rico, qué rico, qué rico, Alberto, todo lo que nos estás contando! Son las 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Víctor Manuel Sánchez nos acaba de seguir en Twitter. Bienvenido, Víctor, y gracias por estar con nosotros. Desde luego, a mí, Alberto, el primer plato me parece muy rico, pero es que ahora el segundo, comentabas antes que va a ser ternera a la cerveza.
Exactamente, a la cerveza. Ingredientes para 2 personas. 400 gramos de ternera, 75 gramos de magro de jamón, una cebolla picada, 250 mililitros de cerveza negra, media cuchara pequeña de mejorana, una hoja de laurel, una pizca de azúcar, unas gotitas de vinagre, 2 cucharas de mantequilla, otra de harina, pimienta negra y sal. ¿Cómo vamos a preparar esta ternera? Pues lo primero lo que hacemos es lavamos y secamos la carne y la vamos a cortar en trozos que sean de bocado. Y con el magro, pues ¿qué vamos a hacer con el magro? Pues lo cortamos igual. Salpimentamos la carne, la pasamos por harina y la freímos en la mantequilla. Una vez frita, la ponemos en un plato con papel y que escurra. En la misma cazuela añadimos la cebolla y la pochamos a fuego medio. Una vez pochada, echamos la carne y la cerveza negra. Ahora ponemos ya de gusto de sal y de pimienta. Le añadimos la media cucharita de mejorana, la hoja de laurel y tapamos. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarla cocer a fuego medio durante una hora, que cree magia, que haga poesía, y ese es el tiempo más que de sobra que nos va a dar a nosotros esta carne para hacer unas patatas fritas al horno. Las ponemos, patatas peladas, cortadas a tiritas, poquito de aceite, 180 grados en el horno durante 30-40 minutos, moviéndolas de vez en cuando para que no se tuesten demasiado.
Claro, que
se
nos quema.
¿Y qué os voy a decir? Pues que vais a acabar a la vez la ternera y tú de hacer las patatas y vais a disfrutar de un platazo de arte.
No, de arte el que tú tienes para contarnos siempre un montón de ideas que podemos desarrollar en este fin de semana, que eso está muy bien. Estamos hablando con Alberto Valle, él es chef, él es cocinero, es nuestro cocinero universitario, y además me imagino que siempre hay que dejar un buen hueco en el estómago para un buen postre.
Un flan de coco.
Uy, qué rico.
Al baño María, esto es fácil, no, lo siguiente. Ingredientes para 4 personas. Un vaso de leche de coco, otro vaso de leche, 4 huevos, 150 gramos de azúcar y caramelo líquido. Para poner el broche ya a este menú, vamos con esto que es, vamos, en un cazo, vamos a calentar las 2 clases de leche con el azúcar. Y cuando empiece a hervir, apagamos y dejamos enfriar. Cuando se haya enfriado, añadimos los huevos batidos y lo mezclamos bien. Lo echamos en flaneras pequeñas que ya tendremos con caramelo líquido. Ojo, que el caramelo lo podemos o bien comprar o hacer nosotros. Si lo queremos hacer nosotros, ya sabéis, una sartén a fuego medio, ponemos el azúcar y que vaya fundiéndose el azúcar. Lo ponemos al baño María durante 30 minutos a 170 grados aproximadamente, y pasado ese tiempo tendremos unos flanes de coco muy ricos.
Alberto Valle es nuestro cocinero universitario que siempre nos ayuda a elaborar un buen menú para este fin de semana. Alberto, te estoy abrazando.
Pues nada, pues muchas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo viernes.
Gracias, hermano. 4:49, hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hay un montón de gente que, como tú, pues lleva un poquito la vida al revés. Nos lo contaba Luis, un camionero que estaba llevando zapatillas Adidas desde Zaragoza hasta Vitoria. Y ahora Luis ya es oficialmente un ponedor porque va a recibir su diploma por habernos llamado en directo. Saludo a Ángel López Corral, a Susana Mañer, a Maite García Calvo, a David Palacio, a Brenda Abigail Ayala y a Montse Serenó.
Something so good goes so bad. Ooh, how can something?
José García Galindo es un ponedor que nos escribe en Twitter. Nos dice: buenos días, Pulpo, soy un ponedor y también soy un fósforo. Me gustaría que le mandarais un saludo especial a mi hermano David García Galindo, que tiene fibrosis quística y está en una lucha constante. Está escuchándonos en Almería. Pues claro que sí, hombre. Te mandamos un abrazo muy fuerte, David, para que todo vaya bien y lo más aliviado posible. Desde Poniendo las Calles deseamos una recuperación pronta o que todo vaya muy bien. Y Fernando Maestre dice: Pulpo, me apunto eso que has dicho, que eres muy de ternera. Es que es verdad, es que la ternera es una cosa que está muy rica, muy rica. Pero bueno, que tenemos que escuchar un montón de noticias de esas que nadie te va a contar, y mucho menos como la nos lo cuenta nuestra Beatriz Calderón.
10.000 jóvenes portugueses van a invadir este fin de semana la localidad de Punta Umbría, en Huelva. Bueno, ya se encuentran. Y no, no estamos ante un inicio de hostilidades entre España y el país vecino. Lo que ha ocurrido es que el festival Villas Resort, que tradicionalmente se celebra en territorio luso, se ha trasladado este año a la costa española. Esto es una muy buena noticia.
Hombre, claro.
En Huelva, claro está, pues se frotan las manos. Se prevé hasta el próximo lunes que el impacto económico en esta localidad sea de 4 millones de euros. Uh-huh. Esta concentración musical atrae a los preuniversitarios gracias a un cartel plagado de DJs de moda y también cantantes de éxito en el país del fado. Como decimos, más de 10.000 chicos portugueses han acudido a esta cita, multiplicando la población de Punta Umbría, porque es que allí no superan los 15.000 habitantes.
¡Qué bonito es Punta Umbría!
Y les han llegado, la verdad es que sí, les han llegado 10.000 tíos, así, de repente.
De lujo. Pues van a comer extraordinariamente bien por
allí. Sí, creo que están los restaurantes encantados, los hoteles llenos, bueno, todo genial. Por este motivo, el ayuntamiento ha extremado, eso sí, las medidas de seguridad. Han tenido que ampliar los efectivos con patrullas que han llegado de Portugal. El país vecino ha echado un cable. Muy concretamente bien. De la región del Algarve.
¡Qué bien!
Así que para que no haya ningún problema ninguna historia.
Nuestro saludo a la Guardia Civil y a la Policía. Siempre estamos con vosotros.
En Reino Unido, el Supremo ha emitido una sentencia polémica, lo que te contaba al principio. La justicia ha condenado a un padre que se llevó a su hija a Disney World sin el consentimiento del colegio en el que estudia la menor. Al parecer, el centro denunció al progenitor al entender que no había hecho caso a sus recomendaciones de que no se llevara a la alumna en mitad de curso. Era el mes de abril y el padre pues quería pasar unos días con su hija porque, no lo sé, lo mismo no tenía otro momento para llevársela,
pues igual,
o le había prometido el viaje, o en verano no se pueden ver porque tiene un problema.
Circunstancias.
Lo que sea. Bueno, la historia es que quería pasar esos días con la niña en el parque de Orlando. El Supremo dice, mira lo que dice la sentencia, estas ausencias no autorizadas por el centro tienen un efecto perjudicial no solo sobre el desarrollo del niño, sino también sobre el de sus compañeros. Vamos a ver. Salvo que tú abuses, pegues o abandones a tu hijo, ser un mal padre aún no es un delito. O sea, cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y no creo que sea tan grave que un papá, ¿no?, saque a su hija 5 días del colegio para hacer un viaje. Entiendo que el cole, igual que te digo, entiendo que el cole recomiende que la niña no pierda clase, porque lo mismo son unos días importantes para el curso escolar. Aún así, soy yo el que toma la última decisión y lo mismo luego la niña mete caña en casa y se pone al día.
Claro, es la patria potestad, la decisión es de los padres, en este caso del padre, porque es el que la ha tenido que tomar y hay que respetarlo.
No, está claro. Tu abuelo, el abuelito se pone malo y tu abuelito vive en Francia.
Claro.
Y el padre dice, me tengo que llevar a la niña, nos vamos a Francia.
Claro.
Luego, el colegio, con decirle, por favor, nos pueden adelantar deberes, nos pueden adelantar cursos, esto lo ha pasado a todo el mundo. Hombre, mi hijo faltó a clase porque se rompió una pierna.
Claro.
No pasa nada. 5 días, se habla con el padre, pero denunciarle...
Ya. Más una palabra súper fea. Denunciar.
Sí, pues lo han denunciado.
Denunciar.
Pues ha sido la justicia la que se ha pronunciado.
Madre mía.
Yo alucino. Y luego, sin embargo, hay casos de acoso y no se mete el colegio.
Ahí sí, se calla. Muy bien.
Según las estadísticas, en España los jóvenes comienzan a consumir marihuana a edades muy tempranas. Hablamos de 12, 13 y 14 años.
Dice, espérate un momento, vea, dice Peter Parla con mucho criterio, dice, lo mismo al que le apetecía el viaje era al padre, a irse a Disney World.
Bueno, claro. De cualquier forma.
Claro.
Claro, de cualquier forma.
Ya. Gracias, Peter.
Hablamos de 12, 13 y 14 años consumiendo marihuana. Esto es que estela,
¿eh? Se nos va la olla.
Lo que no es tan normal es que sus padres lo sepan y hay más, que se la vendan. En Barcelona, una mujer de... Mira, esto sí para denunciarlo. Una mujer de 40 años ha ingresado en prisión este jueves por presuntamente vender María y hachís a los amigos de sus hijos de entre 14 y 15 años. Muy fuerte la noticia, ¿eh?
Fatal.
El hijo de la detenida, al que también suministraba droga, ha quedado a cargo de su padre. Y curiosa la historia también que nos llega desde Francia. Una familia ha encontrado a su perro que ha estado extraviado 11 años. El animal, que se llama Topaz y que tiene actualmente 15 años, se escapó durante un paseo con la correa atada al cuello. Ahora ha sido localizado a 500 kilómetros de donde se perdió. El animalito fue encontrado en muy mal estado por una persona que lo llevó a un centro de animales. Allí comprobaron que tenía un chip eléctrico. Madre mía, en 11 años, que 11 ha estado años. Extraviado y perdido en la calle. Nadie lo había llevado a un centro de acogida de animales, hasta esta persona. Es que alucino, vamos. El caso es que el animalito tenía un chip, se ha llamado a la familia y sus dueños lamentan todas las cosas bonitas que se han perdido y haberle podido cuidar todo este tiempo. Pero bueno, al menos los últimos días pues van a poder estar con él. Debe ser un subidón, ¿eh? Saber qué fue de tu mascota perdida.
Hombre.
Y ayer te hablaba de Beyoncé porque se habían valorado sus publicaciones en Instagram en $1 millón, pero hoy el protagonista es Cristiano Ronaldo. Esto no es una valoración. Lo que te voy a contar ahora es lo que realmente ingresa el futbolista cada vez que habla de una marca en Twitter. 260.000 euros. Es el deportista más seguido en esta red social con 51 millones de followers y, por tanto, el que más cobra por patrocinar productos. Le sigue LeBron James, el jugador de la NBA, que gana por cada mensaje en la red del pajarito cerca de 124.000 euros. Y el podio lo completa Neymar, que percibe 100.000 euros.
Que tampoco está nada mal.
Aquí siempre me sorprende que en estas listas no sale Messi, que es probablemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, se está hablando ya.
Sí.
Y no tiene tanto tirón publicitario.
Fíjate.
Que patrocina muchas cosas, sí, ¿eh? También, sí, marcas, pero de deporte, bueno, las natillas, cuando lo hacía, tal. Pero es curioso, nunca aparece en esta lista de los más seguidos en Twitter, de los que más dinero ganan con publicidad.
Pues seguro que tiene una explicación, ¿eh, Bea? Tiene que haber una explicación para que eso sea como nos lo estás contando.
El mejor futbolista de todos los tiempos.
Pues
bueno,
sí, la verdad.
Bueno, vamos a escuchar ahora, que yo ya me largaba sin
contártelo.
No,
Juanes.
A Juanes. Ángel, este es el tema que vamos a poder encontrar en su álbum Mis planes son amarte. Hasta el 12 de mayo no va a salir a la venta, pero ya vamos conociendo algunas de las sorpresas que esconde. Por ejemplo, Juanes ha contado que el nuevo disco va a incluir un largometraje inspirado en el espacio. Es que es su sueño desde niño, el ser astronauta, asegura, que le encanta, le apasiona todo lo que tiene que ver con las estrellas, con el espacio. Así que nada, lo homenajea en su nuevo disco.
Pues nada, habrá que escuchar el nuevo disco de Juanes y lo pondremos aquí en Poniendo las Calles. Por cierto, yo te voy a contar cómo están las cosas. Ahora mismo en Twitter somos 19.827, tenemos que llegar a 20.000. Nos quedan 133 personas para llegar a esa cifra. Cuando lleguemos a los 20.000 seguidores, sonará el himno español y cocinaremos en directo.
Y luego no te pierdas la segunda hora porque vamos a hablar con un descalcista.
¿Con un?
¿Descalcista? ¿Tú estás harto de comprar zapatos?
Pues sí.
¿Te gusta andar descalzo?
Regular.
Bueno, todo este no es tu rollo.
Bueno, pues nada, habrá que preguntar y enterarnos de un montón de cosas. Claro que sí. Venga, te animo a que nos sigas en Twitter, @poniendocalles, nuestra cuenta del pajarito. En cuanto yo vea que ya estás por aquí, te menciono, te saludo en directo y nos ayudas a seguir creciendo y demostrar la fuerza que tenemos los ponedores de calles. Cuando lleguemos a los 20.000, pondremos el himno nacional en este programa de radio y nos pondremos a cocinar un plato típico español.